Bien, buenos días tengan todos. Que la paz de Dios sea hoy en cada uno de nuestros corazones. Que la paz de Dios hoy pueda traer esa quietud que necesitamos para poder enfocar nuestra mirada en Jesús. Que hoy juntos podamos alabar, podamos bendecir el nombre de Dios sin que nada nos desenfoque, sin que nada nos saque de lo que hemos venido a hacer a este lugar. Damos gracias a Dios porque hoy podemos estar reunidos en su nombre, porque hoy podemos juntos buscar la presencia de Dios. Creo que tenemos ya 21 años recalcando en este lugar que es necesario, total y absolutamente necesario, que nosotros busquemos el rostro de Dios, que tengamos nuestro tiempo devocional, que tengamos esa búsqueda cada uno de nosotros en nuestra casa, en nuestra intimidad, pero que eso es un 50%. El otro 50% lo tenemos cuando nos reunimos en la casa de Dios. Y hoy qué bueno que podamos hacerlo. Y qué bueno que podamos tener un lugar como este para que podamos reunirnos. Sin embargo, cuando no tenemos ese lugar o cuando no podemos estar en este lugar, pues Dios se las sabe todas. Y Dios no es que nos deja entonces fallos. Porque si no hubiésemos detenido unos cuantos meses fallos cuando comenzó la pandemia y la cuarentena y todo esto, Dios sabe, Dios conoce tu corazón. Y así que si tú nos escuchas a través de la radio porque no pudiste asistir a la iglesia, quizás porque estás enfermo, pues cree que Dios está allí contigo, así como está hoy aquí con nosotros. Los que estamos aquí en el templo, les invito a que podamos estar sobre nuestros pies y consagramos este tiempo. Para que este tiempo sea un tiempo especial en la presencia de Dios. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que unges. Tú eres la presencia misma de Dios. Tú eres Dios. Por eso, Espíritu Santo de Dios, te pedimos fe en este lugar. Espíritu Santo de Dios, te pedimos hoy, derrama tu gloria en medio nuestro. Desciende con tu gloria. Hoy convence tú de pecado, de justicia y de juicio. Que cada uno de nosotros hoy podamos postrarnos, como decía el salmista, arrodillarnos delante del único Dios verdadero. Te pedimos que unjas este tiempo. Te pedimos que unjas esta grabación para que aún el tiempo, el lugar, no sea un obstáculo para recibir tu libertad. La palabra de Dios declara que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y por eso hoy creemos que tú libertas corazones de pecado. Creemos que tú libertas hoy corazones para adorarte. Creemos que hoy tú libertas corazones para confiar solamente en ti. Que tú libertas hoy nuestras vidas para poder enfocarnos solo en ti, Jesús. Como decía el salmista, en tu luz podemos ver la luz. Hoy tu luz brilla. Hoy tu luz ilumina. Hoy tu luz resplandece para que podamos verte y adorarte en la hermosura de la santidad. Nos acercamos delante de ti, Padre bueno, a través de tu Hijo Jesús, y te adoramos, te honramos, te decimos: no hay otro lugar en el cual queramos estar. No hay bien para nosotros fuera de ti, oh Señor. Y hoy este lugar se convierte en un altar en el cual ofrecemos adoración, alabanza a ti. Hoy presentamos nuestra ofrenda de gratitud. Hoy te decimos gracias, Dios. Hoy te decimos: tú eres grande y poderoso. Hoy te decimos: Señor, te necesito. este lugar se convierta en un templo para ti, en una casa para ti. Y si tú estás en tu casa, pues puedes decirle también eso al Señor, que este lugar se convierta en el lugar de tu presencia. Pon tus manos en tu corazón y dile que este lugar, que mi corazón, que mi vida sea una casa para ti, Señor, porque te necesito. Invoco tu nombre hoy. Invocamos tu nombre, Jesús. Invocamos tu nombre, Padre. Por la presencia de tu Santo Espíritu que llena este lugar. Quiero vivir para siempre en tu casa. Solo en ti descansa mi alma. Aunque ande en valle de muerte, si tú estás conmigo no temeré. Aunque todas mis fuerzas se acaben, tú eres mi alto refugio. No hay otro lugar. nosotros todos los días y cada día. Por la promesa de tu Espíritu Santo que hoy vive en mí. Yo anhelo, deseo, necesito ser esa casa en la que tu Espíritu de Dios habites. Que abras tú cada puerta cerrada, cada ventana cerrada, cada espacio sea abierto por ti, por tu presencia. Ese lugar en el cual Él pueda habitar. ¿Qué pasaría si Jesús hubiese decidido, o el Padre hubiese decidido enviar a Jesús a la tierra no hace más de 2000 años atrás, sino que hubiese decidido enviarlo a esta época? Y vamos a suponer que nosotros no estuviésemos aquí en Venezuela, que tú no hubieses nacido aquí en Venezuela, sino que hubieses nacido allá, en Israel. Y tú hubieses recibido esa revelación que recibió Pedro, de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y tú supieras que ese día Jesús iba a pasar por la región, por el pueblo en el cual tú vives. Vamos a usar nuestra imaginación y vamos a imaginar que Machiques es de Israel y te enteras de que Jesús va a estar en Machiques, que Él va a pasar por allí con sus discípulos. Y sabes que Jesús está caminando ya por allí, por el triángulo, viene caminando por Funda. Y sabes que Jesús va a pasar por tu casa. ¿Qué harías? No sé tú, pero yo tengo dos escenarios. Uno, saldría corriendo para verlo, para escucharlo. Pero quizás el más osado, que es mi segunda opción, no sé si me atrevería a eso, pero dedicaría tiempo rápido en limpiar la casa, en acomodarla, en preparar un café, lo que sea. Yo no sé hacer café. Bueno, no sé lo que sea, pero después ir a buscar a Jesús y decirle: Jesús, ven a mi casa. almuerza en mi casa. Quiero que compartas aquí con mi familia. Levanten la mano a los que les gustaría atreverse a eso. Los que querrían que si Jesús caminara por aquí, pues entrar en su casa y decirle de pronto: Jesús, hizo de noche, quédate mejor a dormir aquí. Duerme aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde lo vas a poner a dormir? ¿En el frente, en el piso tirado? ¿Tú vas a tomar la habitación principal y la vas a limpiar, la vas a perfumar? ¿No vas a dejar las telas de araña en el techo? ¿Vas a limpiar? ¿Vas a echar desinfectante de olor? ¿Vas a colocar aquel cuarto lo más especial posible para que Jesús esté allí? ¿Sabes? Eso está pasando hoy. Eso ocurre hoy. Ya, en este momento, Jesús está aquí. Y tú puedes decirle: ven. ¿Y sabes qué es lo más especial? Que no tienes que correr. Él está llamándote. Está allí a la puerta. Y te dice: quiero. Yo quiero entrar. No te da tiempo de limpiar. ¿Qué vas a hacer? Jesús está allí. La palabra de Dios dice que si aún los cielos no pueden contener la grandeza de Dios, cuanto más una casa. El mismo Dios no quiere habitar en templos, en casas construidas por los hombres. Él escogió tu corazón, mi corazón, y el mismo Jesús te da el desinfectante, el limpiador, que es su sangre. Y Él te dice: yo te ayudo. Vamos a hacer de este corazón, de esta casa, especial. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, cuando le pides perdón por tus pecados, cuando cada día reconoces tus fallas, te presentas delante de Él, Él está limpiando tu corazón. Pero sabes, de que ese corazón se mantenga limpio, de que tenga un olor agradable, de que se respire un ambiente especial, de eso te encargas tú, mientras lo adoras, mientras lo alabas. En la palabra de Dios declara que en el tiempo antiguo, en el tabernáculo, en el templo, en el lugar santo, había un incensario y allí se quemaban ciertas especias que daban un olor grato, agradable. Y todo el tiempo el sacerdote se aseguraba de que ese perfume estuviera en aquel lugar. Es necesario que tú también mantengas tu corazón con un perfume agradable. Y dice su palabra que ese perfume hoy en día son las oraciones de los santos, son sus alabanzas. Pero ¿por qué tú querrías que Dios esté ahí? Piénsalo por un momento. ¿Para qué el esfuerzo? ¿Será que realmente tú anhelas, deseas, necesitas a Jesús? ¿Será que realmente tú quieres, anhelas y deseas habitar donde Él habita? Porque Él habita la santidad.
Pienso en tu amor y en tu fidelidad. postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado.
Thank you.
he probado y quiero más. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más.
En la palabra de Dios hay una invitación. Allí nos dice: gustad y ved que Dios es bueno, que son dichosos los que en Él confían. Si tú estás aquí es porque tú has gustado y porque sabes que Dios es real. Y puedes quedarte allí toda tu vida, simplemente reconociendo que Dios es real, que Dios es bueno. Pero no te conformes con eso. Tú puedes ir más allá. Él quiere que tú vayas más allá. Él habita la santidad. Él es santo. Así que si quieres más de Él, tú necesitas, yo necesito, nosotros necesitamos vivir en santidad. La palabra de Dios declara: sin santidad nadie podrá ver a Dios. Yo digo como el apóstol, no digo haberlo alcanzado, no. Pero prosigo un paso cada día. Y la invitación es esta: da pasos de fe. Busca más. Obedece más. Busca más de Él. Sumérgete. Sumérgete en su presencia. Intercede. Lee su
Gracias, Señor, por recibirnos cada día como un perfume ante tu presencia. Perdona todas las ocasiones, Señor, en que nos hemos presentado ante ti, tal vez con no el aroma más agradable. Pero gracias, Padre, porque a pesar de nuestros errores, de nuestros defectos, a pesar de todas y de cada una de esas manchas en nuestro ágape, como decía el apóstol, tú nos recibes con olor fragante, como olor fragante. Tú no nos desprecias, tú no nos echas fuera. Y sí, cuando es necesario corregir cosas en nosotros, nos disciplinas como el Padre al Hijo a quien quiere. Pero aún, Señor, en medio de esa disciplina, en medio de esa corrección, Señor, tu amor sigue notándose a nuestro favor. Porque tú continúas proveyendo, porque tú continúas dando, porque tú continúas satisfaciendo, Señor, las necesidades de nuestra alma, de nuestro corazón y aún incluso de nuestros cuerpos. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, tomamos este momento para agradecer primeramente por todo, por cada una de las porciones de provisión, Señor, que tú nos provees. Gracias por el alimento, por el vestido, por el calzado, por el techo, por todo, Señor, cuanto tú nos das y nos provees para el sustento de nuestras vidas, de nuestras familias. Hoy, en el nombre de Jesús, consagramos todo cuanto hayamos dispuesto en nuestro corazón presentar ante ti como ofrenda, Señor, como diezmos. Bendecimos, Señor, declaramos, Padre, en bendición nuestras finanzas. Padre, que en el nombre de Jesús no faltará nada de cuanto podamos necesitar, porque tú lo provees todo para nuestras vidas, Señor. Padre, gracias porque de lo mucho que tú nos das podemos apartar una porción. Pero si no podemos hacerlo, si haya alguien que no puede hacerlo, Señor, y en su corazón está el deseo de hacerlo, te pedimos en el nombre de Jesús que tú continúes proveyendo, pero aún incluso, Señor, proveas para que en su corazón pueda sentir la satisfacción, Señor, también de dar. De dar para ti, para tu casa, para tu reino. En el nombre de Jesús, bendecimos las finanzas, bendecimos los hogares, bendecimos cada familia y creemos, Padre, que tú proveerás conforme a tus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, por recibirnos como perfumes. Hoy Queremos consagrar nuestros corazones ante tu presencia para que tú hables y ministres. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú puedas hoy hacernos un perfume más agradable ante ti. Que hoy, Padre, corrijas esa fórmula, Señor, del olor que despedimos, no solamente ante tu presencia, Señor, sino ante las personas, ante la gente que, con la que a diario convivimos, con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de estudio, Señor. Que hoy, Padre, tú nos hagas un perfume mucho más agradable, un perfume, Señor, que hable de tu gloria y de tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nos humillamos y nos postramos, nos sentamos a tus pies, Maestro eterno, para que tú nos enseñes y nos hables. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Damos gracias al Señor que nos permite estar hoy en su casa para alabar y para bendecir su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Damos la gloria y la honra al Dios que todo lo llena en todo, que todo lo hace perfecto, que todo lo hace bueno, que todo lo hace maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de los Salmos. Y vamos a centrar nuestra atención en un salmo muy, muy, muy conocido. Salmo número 23. Tal vez muchos dirán, ah, yo me lo sé de memoria. No necesito ni siquiera buscarlo. Pero quisiera pedirle, por favor, complazca mi capricho hoy. Y búsquelo. Búsquelo en su Biblia, en su teléfono. Y vamos a leer. Es un salmo extremadamente corto, muy corto. Y vamos a leer los tres primeros versículos para dar inicio al mensaje en esta mañana. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? En la Biblia hay 150 salmos en total. Todos ellos maravillosos. No hay uno solo de ellos que podamos decir, este es feo, este es malísimo, o este no está bien. Todos los salmos son maravillosos. Entre todos ellos suman aproximadamente unos 2.400 versículos en total. Y cada persona que ha leído el libro de los Salmos tal vez se identifica con uno en particular. Tal vez en algún momento de su vida, tal vez le pasa como me pasa a mí con el Salmo. Mi Salmo preferido es el Salmo 51, porque me logro identificar con él en prácticamente todo el Salmo. Todo ese salmo. Y es mi salmo favorito, el Salmo 51. Sobre todo la parte del verso 10 en adelante, donde dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quites de mí tu santo espíritu. Para mí es especial esa porción de ese salmo. Pero no es de ese salmo que hoy quiero hablar, simplemente lo estoy poniendo como un ejemplo. Todos, repito, podemos tal vez tener un salmo preferido en toda la Biblia. Pero sin lugar a dudas, el Salmo 23 es uno de los más preciosos que pueden existir también. En sus palabras se han refugiado millones de personas, millones de almas necesitadas a lo largo de los siglos, desde el momento en que fue compuesto, comenzando con el alma del autor que fue inspirado por el Espíritu Santo para escribirlo, en este caso el rey David. Que este salmo sea maravilloso para mucha gente, haya podido ser refugio para el alma necesitada de muchas personas, tengo la sospecha de que esto se debe a que habla de los cuidados que en muchas ocasiones nosotros como seres humanos necesitamos. Esos cuidados que nuestra alma necesita en muchas ocasiones, pero que lamentablemente no logramos encontrar en la gente, no logramos encontrar en ocasiones en nuestra familia, en nuestros padres o en nuestros hijos, en la gente que tal vez debería ayudarnos o tendernos la mano o levantarnos o confortarnos, etc. El Salmo 23 es un salmo que revela, como ningún otro, los aspectos más íntimos del corazón pastoral de nuestro Padre. La forma en que Dios cuida de nosotros, la forma en que Dios vela por nuestra seguridad y por nuestra protección. Su compositor, el rey David, apodado el dulce cantor de Israel, mucho antes de convertirse en rey de Israel también, incursionó en el mundo militar después de derrotar al gigante Goliat. A partir de ese momento, aún y cuando era un joven, unos 16, 17 años tal vez, cuando él derrotó a este gigante, se convirtió en un héroe nacional, llegó a ser yerno del rey Saúl en ese momento, y esa fama, ese heroísmo que le trajo aquella acción que no la hizo por sus propios méritos, vamos a estar claros. Su único mérito que tal vez tiene David ahí es la valentía, el arrojo, la confianza en Dios que tuvo para él vencer a ese gigante. Pero estemos claros, David no hizo nada con sus propias fuerzas. Todo lo hizo Dios, todo lo hizo la presencia de Dios que había en David en ese momento. Pero aquella hazaña que hizo este joven David le hizo ganarse el amor y el aprecio de mucha gente, pero también el desprecio y la enemistad de muchas otras personas. Pero David logró componer este salmo porque antes de David convertirse en héroe nacional de Israel, antes de David ganarse el desprecio de mucha gente, el afecto de miles tal vez también, antes de todo esto, David era pastor de ovejas. David se ocupaba en el oficio de cuidar ovejas en el campo, las ovejas que probablemente eran de su padre o de alguno de sus vecinos. El cuidado de las ovejas le hizo entender a David la forma como Dios había provisto de tantos cuidados para él durante toda su vida. Y podemos decir sin ninguna duda que la inspiración divina para este salmo proviene de todo lo que David había experimentado en el campo cuidando de sus ovejas. David pudo ver reflejado la forma como Dios había cuidado de él en la forma como él cuidaba de sus ovejas. David sabía que todo buen pastor hacía lo necesario por cuidar sus ovejas, por proteger las ovejas que estaba cuidando en ese momento, aunque no fueran propias, aunque no fueran suyas. Aunque tal vez fueran las ovejas del vecino que le dijo: David, hazme el favor, cuida mis ovejas durante esta semana, durante el día de hoy o durante estos próximos 3 días y yo te voy a pagar tanto. Y David sabía que aunque era un pastor que le iban a pagar por su trabajo, las ovejas que tenía bajo su cuidado eran pequeños animales indefensos que no tenían ninguna forma de protegerse ni de cuidarse en contra de los depredadores del campo. Y dependían de él como pastor para ser cuidadas y protegidas. David sabía que todo buen pastor, repito, hacía lo que fuera necesario para cuidar y proteger a sus ovejas, sin importar lo que tuviera que hacer, sin importar que tuviera que enfrentarse a fieras del campo, sin importar que hubiera frío durante la noche, mucho calor durante el día. Buscar las mejores aguas, buscar los mejores pastos, lo que sea. David como pastor lo hacía. David interpretó que si él podía dar un buen cuidado a unas ovejas, a unos animales que tal vez en una semana serían sacrificados, pero si él podía hacer eso siendo una persona con limitaciones, siendo un ser humano con limitantes, pero si él podía proveer todo ese cuidado para las ovejas que él cuidaba, entonces Dios siempre cuidaría de él. Porque como dijo Jesús siglos más adelante, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. David no había escuchado estas palabras de Jesús, Pero tal vez Jesús, inspirado en las palabras que David escribió en el Salmo 23, Jesús conoció este Salmo. Jesús lo leyó, Jesús lo estudió, Jesús lo sabía. Y tal vez Jesús, inspirado en este Salmo, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y como buen pastor, estoy dispuesto a dar mi vida por las ovejas. Para la gente en Israel, la figura cuando Jesús se identificó con un buen pastor dispuesto a dar su vida por las ovejas era porque habían pastores en Israel que lo hacían. Y David contó historias. David, cuando se presentó ante Saúl, lo convenció y dijo: mi rey, este gigante, por muy grande y poderoso que se vea, no es más fuerte que un león o que un oso. Yo soy pastor y en ocasiones me he tenido que enfrentar a un oso y una ocasión a un león. Y si Dios me cuidó enfrentándome a una fiera de esas, ¿cómo no me va a cuidar enfrentándome a este gigante? Y así, con esas palabras, fue que David logró convencer a Saúl de que lo dejara pelear contra el filisteo, porque ya llevaban 40 días y no se resolvía nada. David entendió que si él, como pastor, como un joven pastor, tal vez un inexperto, porque era, repito, un adolescente en aquel momento, pero que desde muy chamito, vamos a usar esa frase, desde muy niño comenzó a acompañar a otras personas, a sus hermanos mayores tal vez, a pastorear, y comprendió la forma cómo hacerlo. David reconoció, repito, y quiero repetir varias ocasiones esto, me lo permite por favor, porque es necesario que para poder avanzar entendamos perfectamente bien esto, o lo tengamos bien presente en nuestra mente. Si como hombre, como persona, como ser humano, como adolescente, como un pastor adolescente, David pudo tener la capacidad de buscar lo mejor para las ovejas que estaba cuidando, ¿cómo Dios no haría lo mismo por él? Y de ahí David logra componer, repito, uno de los salmos más preciosos de la Biblia. ¿Qué implican los cuidados de Dios? Este es mi primer punto. ¿Qué implican los cuidados de Dios? Quiero que vayamos al salmo de nuevo y nos demos cuenta, notemos la voz en que la mayoría de los verbos de este salmo están escritos. Dice el Salmo 23, verso 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Me hará descansar, dice el verso 2, en delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Es el tercer verbo. Confortará, dice el verso 3. Me guiará, sigue diciendo el verso 3. Dice el verso 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán. Dice el verso 5: aderezas, preparas. En todo caso, aderezar es preparar. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Tengo una lista aquí de aproximadamente 9 verbos que no necesitamos ser especialistas en estructuras gramaticales del idioma, por supuesto, para darnos cuenta que los verbos de este salmo tienen una construcción similar. Todos hablan, la mayoría de ellos hablan del futuro, pero en forma pasiva. Es decir, la oveja no tiene que hacer nada para recibir la acción que el verbo está denotando. Por ejemplo, dice el verso 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El salmista está diciendo, en cuanto al verbo faltar, está en futuro, nada le va a faltar a la oveja. ¿Por qué? Porque Jehová, porque Dios, el Dios Todopoderoso, es quien la cuida, es su pastor. A eso me refiero. Y si seguimos esa línea de pensamiento, cada uno de los versículos, hasta el verso 5, presentan exactamente la misma idea. El verso 2 habla de descansar, pero yo puedo decir, yo descanso o yo descansaré. Pero no, el salmista dice, me hará descansar. ¿Sabe cuántas ocasiones nosotros no queremos pretender, voy a descansar porque estoy muy cansado, y nos acostamos, pero no descansamos nada? ¿A usted le ha pasado eso? Nos acostamos a dormir y no dormimos bien, no descansamos, nos paramos al otro día como si no hubiéramos dormido nada, como si nos hubieran dado una paliza a medianoche, como si nos hubieran partido una tabla por la espalda, nos levantamos con la espalda toda estropeada. Y decimos en la mañana, yo pensé que iba a dormir bien de lo cansado que estaba y resulta ser que amanecí más cansado todavía. Pues no es el caso del salmista. El salmista entiende, Dios me hará descansar. Y así sigue diciendo, me pastoreará junto a aguas de reposo. Confortará. No soy yo el que me voy a confortar, es Dios el que me va a confortar, el que me va a hacer sentir cómodo, el que me va a hacer sentir bien. Dice el verso 3, me guiará. No es que yo me voy a guiar a mí mismo, es que Dios me va a guiar por sendas de justicia. No temeré, porque Él estará conmigo. Todos los verbos que aparecen, repito, en este salmo están en esa forma. Me infundirá aliento. Preparas, aún incluso en esta parte del verso 5, aderezas mesas, preparas mesas. Le está diciendo, el salmista David pone la idea en que es Dios el que va a preparar la mesa para que él coma. Mi esposa me dice, vamos a pedir comida. Porque es muy sabroso que le den a uno la comida, que ya la comida esté lista, no tener que uno prepararla. Las amas de casa suelen decir eso. Y no desaprovechan la oportunidad cuando alguien les ofrece llevarlas a comer o preparar la comida. No pierden la oportunidad. Eso es lo que Dios está haciendo. O eso es lo que Dios ofrece, según el salmista. Dios prepara la comida cada día para la oveja. Esto es lo que implican los cuidados de Dios. Si nosotros los enumeramos en el mismo orden en que los presenta el salmista, la oveja recibe desde el verso 1 hasta el verso 6. Primero, provisión. Segundo, descanso. Tercero, cuidado. Cuarto, restauración y consuelo. Quinto, guía. Sexto, seguridad, protección y aliento. Séptimo, servicio. Y aquí quiero hacer un apartado. El verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando hablo aquí de servicio en este salmo, me refiero al hecho de que nosotros recibimos de parte de Dios una atención, un servicio al cliente, si lo podemos decir en términos de, ¿cómo se llama? En términos modernos. Cuando nosotros vamos a un restaurante, el mesonero, el chef, el cocinero, nos dan un servicio, a nosotros nos atienden y por eso es que nosotros pagamos. Nosotros no simplemente pagamos por la comida, por el trozo de carne o de pollo o de ensalada o de sopa que nos sirven. No, nosotros pagamos también por la atención que esas personas nos dan. Y esto es lo que Dios hace. Dios nos da a nosotros un servicio. Cuando dice aderezas, es que Él prepara la mesa para mí. No es que simplemente me sirve un pedazo de carne ahí crudo. Si nosotros vamos a un restaurante y pedimos, bueno, dame un bistec con arroz y tal, no nos dan la tacita de arroz cruda y el pedazo de carne ahí rojo sin cocer, sin cocinar o sin asar.
Nos lo dan ya listo, preparado, aderezado. Eso es un servicio, eso es un bien adicional. Dios hace eso por nosotros, Dios nos sirve a nosotros. Y escuche, aquí hay un dato adicional también. Él siendo el Señor de los cielos, el Señor que rige todo el universo, toma tiempo para mirarte a ti en tu condición, para mirarnos a cada uno de nosotros y darnos lo que necesitamos en el momento en que lo necesitamos. Eso habla de un servicio esmerado al cliente, en todo caso. Pero el asunto es que yo no soy un simple cliente. Yo soy un hijo de Dios, soy una oveja suya, soy un especial tesoro a Él. ¿Sí me está entendiendo? Y por eso es que Él nos sirve, siendo el Señor, el Rey de los cielos. También nos sirve a nosotros. Y eso es interesante de lo que Dios nos provee a nosotros como oveja. Los octavos que también Dios nos da, unción. Dice este verso 5, unges mi cabeza con aceite. Esa unción, cuando en la Biblia se habla de ungir, se entiende en dos contextos. El primero es, muchas de las heridas en el pasado, en los tiempos bíblicos, se sanaban, se curaban con aceite. Y cuando una persona se golpeaba, se le untaba o tenía una herida, se ungía con aceite, porque el aceite se usaba como medicina en muchos casos. Entonces, este unges mi cabeza con aceite se refiere aún incluso a ese cuidado en cuanto a sanidad. Pero también habla, cuando habla de que mi copa está rebosando de aceite, habla también de una unción para dar a otras personas lo que hemos recibido de gracia. Así que cuando Dios nos sana a nosotros, Dios no nos sana simplemente para que tú estés bien y para que tú te sientas bien. Es para que tú puedas dar de lo que Dios te ha dado de gracia, tú lo puedas dar también a otros de gracia, como dice el apóstol. Lo que de gracia recibisteis, Jesús, como dice Jesús, lo que de gracia recibisteis, debes darlo también de gracia. No es tuyo, no lo tienes para ti, para que te adueñes de eso y para que no se lo dejes a más nadie, no lo compartas con más nadie. No, Dios te ha dado a ti para que tú también compartas a otros lo que Dios te ha dado. Todo esto lo implica, implican los cuidados de Dios. Dice el verso 6, lo noveno que Dios nos da, bien y misericordia. Nos encanta sentirnos bien, nos encanta ser benefactores o ser bendecidos con la misericordia de Dios. Pues bien, para esto Dios nos los da, para que podamos bendecir también a otros, podamos ser misericordiosos también con otros. Ahora, en todo esto, en cuanto a lo que implican los cuidados de Dios, no debemos olvidar lo que decía hace un momento, que todas y cada una de estas cosas que mencioné, que Dios nos da, provisión, descanso, cuidado, restauración, consuelo, guía, seguridad, protección, aliento, servicio, unción de sanidad, unción ministerial, bien y misericordia, todas esas cosas juntas, no debemos olvidar que es Dios quien nos lo da a nosotros. No son producto del accionar de la oveja, son producto del accionar del pastor hacia nosotros, y ese pastor es Dios. Dios es nuestro pastor, dice el salmista. Jehová es mi pastor. Es un pastor que nos ama y desea lo mejor para nosotros como sus ovejas. Es un pastor que permanentemente actúa para que nosotros podamos recibir todo lo que Él considera que es indispensable para nuestro bienestar. Eso es lo que Dios hace. Entonces, nuestra relación con Dios es una relación muy sencilla. Él nos da, nosotros recibimos. Tan sencillo como eso. Dios te da a ti y tú recibes. Ahora, ese era mi primer punto. ¿Qué implican los cuidados de Dios? Implican que Dios nos da todo esto. Que es Dios el que nos provee, que es Dios el que nos cuida, que Dios es el que nos pastorea, que Dios es el que nos hace descansar. Entonces el segundo punto. ¿Cuál es la reacción de las ovejas? Usted y yo somos la ovejita. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando Dios quiere cuidarnos? Cuando Dios quiere protegernos. Cuando Dios quiere, no sé, darnos descanso. ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios quiere darte guía? ¿Cómo reaccionas tú como oveja cuando Dios quiere darte seguridad, aliento, protección? ¿Cómo reaccionas tú cuando Dios quiere darte unción, cuando Dios quiere ungirte, cuando Dios quiere sanarte, cuando Dios quiere llenar tu copa para que tú le des a tu vecino también? ¿Cómo reaccionas? Lamentablemente, muchas de nosotros, las ovejitas del Señor, creemos que es responsabilidad de nosotros que las cosas que Dios nos quiere dar lleguen a nuestras vidas. Es decir, nosotros mismos estamos tratando de proveernos lo que necesitamos. Nosotros mismos hemos tratado por mucho tiempo de proveernos descanso, de proveernos cuidado, de restaurarnos a nosotros mismos, de consolarnos, de guiarnos, de darnos protección, de darnos aliento a nosotros mismos. Hemos vivido casi toda nuestra vida haciendo esto. No dejamos que sea Dios el que nos proteja, no dejamos que sea Dios el que nos cuide, no dejamos que sea Dios el que nos defienda. Siempre queremos defendernos nosotros mismos. Ah, hijo mío, vamos a ver si es verdad. Yo voy a ir a formarle un 3x8, vamos a ver qué es lo que es. Como ovejas, siempre estamos creyendo que somos nosotros los que tenemos que proveer, descuidarnos. Si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar? Si no cuido yo a mis hijos, ¿quién los va a cuidar? Al hacer esto, como ovejas, estamos impidiendo que Dios nos sirva a nosotros. Cuando tú dices que eres tú el que tienes que defender a tus hijos, tú le estás diciendo a Dios, yo los cuido mejor que tú. Cuando tú procuras que tu descanso dependa de ti, tú le estás diciendo a Dios, yo me puedo proveer un mejor descanso que el que tú me puedes dar. Cuando hacemos esto, nosotros le estamos impidiendo a Dios, le estamos quitando a Dios de las manos la forma de cómo Él bendecirnos de la forma en que Él quiere bendecirnos. Y obviamente lo que dice, fíjese lo que dice el verso 6. Ciertamente, dice el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero tenemos que preguntarnos, ¿por qué el salmista dice que el bien y la misericordia le van a seguir toda su vida? Solamente eso se va a cumplir, es decir, el bien y la misericordia va a ir detrás del salmista cuando Jehová sea su pastor y que nada le falte, que Dios le provea alimento, que Dios le provea descanso, que Dios le dé aguas de reposo, que Dios conforte su alma, que Dios le guíe, que Dios le supla, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Dios es el que te da descanso, te sigue el bien y la misericordia. Cuando Dios es Dios el que te provee, te sigue en el bien y la misericordia. Cuando es Dios el que te guía, te sigue el bien y la misericordia. Cuando es Dios el que te da descanso, que te da provisión, etcétera, te sigue el bien y la misericordia. De resto, no te va a seguir. Cuando eres tú, cuando soy yo, cuando somos nosotros como ovejas, los que perseguimos que nos siga el bien y la misericordia, yo me he dado cuenta, usted haga su propia investigación, pero yo me he dado cuenta que cuando yo me he puesto a perseguir estas cosas, entonces no me sigue el bien, sino el mal. No me sigue la misericordia, sino las complicaciones. Porque yo humanamente complico todo. Yo humanamente en muchas ocasiones quiero hacer algo bueno, pero termino haciendo algo malo. Paradójicamente, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque Dios es el único que puede sacar de algo malo, bueno. Ayer, en la mañana, montó mi cafeterita con café, y en una de esas llegó el hermano Teodoro a la casa. Llegó a buscar alguna cuestión ahí, y mi esposa y yo salimos. Ya Ruth estaba acá en la iglesia, y nos entretuvimos allá conversando con él. Y yo había dejado la cafetera montada en la cocina. Yo estaba abajo, mi esposa estaba arriba. Cuando él se va, ella viene y me dice, el café. Aquello era un chicharrón de café. Toda la casa era café quemado. ¿Sabe? En muchas ocasiones, eso sucede en nuestras vidas. Queremos hacer algo bueno, pero terminamos haciendo algo malo. Dios es el único, pongo el caso de lo que nos pasó a nosotros ayer con el café. Pero ¿cuántas veces a usted como persona que cocina no se le ha quemado un arroz? Ha quedado ese arroz como un carbón. Que no puede hacer nada con él, lo único que tiene que hacer es agarrar, raspar la olla, si quedó para algo la olla, si es que no tiene que botar el arroz con todo y olla, y agarrar y botar el arroz. Dios es tan maravilloso que si a nosotros se nos llega a quemar el arroz con todo y olla, Dios puede sacar algo bueno de ese arroz quemado y de esa olla quemada. Así tan maravilloso es Dios. Yo no puedo hacer nada con un arroz quemado, con una olla quemada. Yo no puedo hacer nada. Usted no va a poder hacer nada, pero Dios tiene el poder de hacerlo, y ese es tu pastor. Así que entonces, aquí va el título del mensaje: déjate pastorear. ¿Por qué sigues renegándote? ¿Por qué sigues resistiéndote a que Dios te pastoree, a que Dios te cuide? Si has llegado hasta aquí y has entendido lo que estoy tratando de enseñar, lo que estoy tratando de decir, necesitas entonces caer en conciencia de que tu responsabilidad es una sola, y es dejarte pastorear por Dios. Nuestro pastor Cristo se ocupará de todo lo que nosotros necesitamos en nuestras almas. Lo único que requiere de nosotros es que estemos dispuestos a ser guiados, restaurados, animados, que Él nos provea, etcétera, etcétera. Tú necesitas dejarle a Él que te pastoree. Porque entonces voy a mi tercer punto. Hay un orden natural de las cosas. Las ovejas necesitan un pastor que las cuide y que vaya delante de ellas, protegiéndolas, guiándoles en el camino. Así son las ovejas. Las ovejas necesitan un pastor que las cuide, que las proteja, que vaya delante de ellas, que las guíe al lugar donde van a comer el pasto, donde van a comer, a tomar el agua. Ese es el orden natural con el cual Dios creó las ovejas. Y por eso es que en la Biblia se nos compara a nosotros, a los hijos de Dios, con ovejas. Y Dios es nuestro pastor, es el que nos cuide, es el que nos protege. El hombre siempre ha tenido necesidad de ser cuidado y de ser pastoreado por Dios. Por la eternidad, Dios siempre ha sido el que provee para nosotros. Y desde que fuimos creados, nosotros somos los que recibimos de parte de Dios. Dios creó el mundo, hizo los vegetales, toda la vegetación, todo el reino animal también, y después puso al hombre. Dios primero creó al mundo y después puso al hombre y le dio para que él pudiera vivir. Nosotros no fuimos los que creamos el mundo en el que vivimos. Dios creó el mundo y proveyó todo para que nosotros pudiéramos vivir. Cuando nosotros nos olvidamos de este principio, perdemos la naturaleza de dependencia absoluta que tenemos de nuestro Señor y de nuestro Creador. Y cuando hacemos esto, perdemos la posibilidad de alcanzar una vida de victoria. Es decir, que nos persiga el bien y la misericordia. Cuando tú pierdes de vista que eres tú el que recibes de Dios, entonces pierdes la posibilidad también de alcanzar que el bien y la misericordia estén detrás de ti, acosándote, persiguiéndote. Anteriormente nosotros decíamos que muchas ovejas creen que ellas tienen que gestionar para sus propias necesidades, cuando lo único que Dios quiere de nosotros, sus pequeñas ovejas, es nuestro corazón. ¿Y por qué Dios procura nuestro corazón? Porque el libro de Proverbios 4:23 dice que de él mana la vida. Si tu corazón es bueno, dijo también Jesús, cosas buenas van a salir de él y también van a salir cosas malas de él. ¿Por qué Dios procura nuestro corazón? Porque nuestro corazón es donde Jesús vive. Apocalipsis 3, creo que mi hermana Roseli lo mencionaba en el medio de la adoración. Apocalipsis 3:20 dice que Él está tocando a la puerta de tu corazón. Y si tú le abres la puerta de tu corazón, Él entra y mora ahí en tu corazón. Y uno incluso dice que quiere ayudarte a ordenar, a preparar esa mesa. Dice un dicho por ahí que somos lo que comemos, y por eso es que algunos estamos más redondos que otros. Si comemos, bueno, que hay flacos que comen más que Lima Nueva, igualito no engordan. Son la envidia de muchos gordos. Pero el punto no es ese. El punto es que Dios, Jesús, cuando dice que Él quiere entrar a tu corazón para ayudarte a preparar esa mesa, a limpiar tu casa, es precisamente porque somos lo que comemos. Si tú comes basura de las redes sociales, eso es lo que vas a estar botando por tu boca y es lo que va a minar tu corazón y tu mente. Entonces, no tienes un buen pasto y una buena agua para consumir. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu corazón, aderezar, preparar lo que comes espiritualmente a diario. Y ese es parte del servicio que Él quiere hacer contigo. Pero tú tienes que dejarle a Él que te guíe. Deja de tú estar tratando de guiar tu vida. Para eso Dios dejó su palabra, está su palabra para guiarnos. La Biblia dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable. Que en eso debemos gastar nuestro tiempo, meditando y pensando. No en las porquerías que el mundo tiene por ahí para ofrecer. En las porquerías de música esa que anda por ahí en estas últimas dos décadas. A medida que van pasando las generaciones, las personas adultas dicen, uy, esa música de ahora, eso es un desastre, una porquería. Pero es que es imposible no decir que esa música que hoy en día se está haciendo popular tiene un lenguaje, tiene un mensaje tan obsceno que obviamente no puede producir nada bueno en el corazón de la gente, de los jóvenes, de aún incluso de los adultos, de la persona que lo escuche. Y si eso es lo que nosotros le estamos metiendo a nuestra mente, a nuestro corazón a diario, no puede salir algo bueno de tu corazón. Y ahí es donde nosotros necesitamos que sea Dios el que nos cuide, el que nos provea, el que nos pastoree. Y por eso es que Dios quiere nuestro corazón, porque de Él mana la vida, porque las cosas buenas y malas se alojan ahí, porque Cristo quiere vivir y ayudarte a ordenar tu casa. Y por último también, porque Dios quiere tu corazón, porque a final de cuentas, nuestro corazón, cuando la Biblia habla de corazón, representa el alma. Y te tengo una noticia. Cuando tú mueras, cuando tu cuerpo deje de tu corazón deje de latir, tus pulmones dejen de respirar, tu vida se acabe en este plano terrenal, tú vas a seguir viviendo una vida espiritual eterna y es tu alma la que va a seguir viviendo. Y puede seguir viviendo para condenación eterna o para vida eterna, para disfrute eterno. Por eso es el interés de Dios en pastorearte mientras estás con vida en esta tierra, porque Dios quiere que te persigan el bien y la misericordia, no solamente en esta vida terrenal, sino en la venidera, en la próxima, en la eterna. ¿Sí me está entendiendo? De todo lo que Dios nos ha dado, la vida, la familia, la salud, bienestar, etc. Lo que más vale, lo que más valor tiene de lo que tú tienes es tu alma. Tal vez materialmente tú puedes decir, no sé, cualquier cosa que tú tengas de tus posesiones materiales, lo que tenga más valor. Tal vez tienes una moto, un carro o tu casa, no sé. Lo que más valor tiene, cualquier cosa que pueda hacer, pueda valer millones, como los yates esos que están confiscando por ahí a muchos rusos. Estos días leí que el más costoso que han confiscado hasta el momento cuesta algo así como que $600 millones. Un barquito de papel. Pues bien, ese tipo, si puede comprar ese barco, es porque tiene cómo mantenerlo, porque no es comprarlo, es mantenerlo. A veces la gente quiere, yo quisiera un Rolls Royce, pero no es comprar el Rolls Royce que cuesta, no sé, $10 millones. Es mantenerlo. Porque si cuesta eso, vas a necesitar esa cantidad de dinero también para mantenerlo. No es simplemente tener algo, es darle mantenimiento. Entonces, lo que tú y yo tenemos que más vale, sin importar la cantidad de cosas materiales que podamos tener, lo que más vale es nuestra alma. Y si lo que más vale es nuestra alma, más vale mantenerla. Yo no sé si me está entendiendo la relación a la que quiero ir. Todo lo demás que nosotros podamos tener material, todo le pertenece a Dios. Todo Dios lo creó en este mundo, y el día que nos vamos, aquí en este mundo material se va a quedar. Lo único que irá con nosotros es nuestra alma. Y repito, irá para bendición eterna o para castigo eterno. Pero en la misericordia de Dios, mientras vivimos en esta tierra, Dios nos da más de lo que nosotros merecemos. Por ejemplo, cuando nosotros ofrendamos, muchas personas piensan que le están dando a Dios de su dinero, pero lo cierto es que Dios les dio a ellos primero, porque si no, no pudieran diezmar, ofrendar. ¿Sí me entiendes? Muchas veces, voy a dar, pero es que no sé. No, ya Dios te dio a ti primero. Tú no le estás dando nada que Dios no te haya dado a ti. Mucha gente, por ejemplo, al trabajar en la iglesia, en la obra, para disponerse a trabajar en cualquier ministerio, en cualquier cosa que Dios ponga en su corazón hacer para el servicio de la obra, muchos piensan que están disponiendo de su talento o de su tiempo para trabajar para el Señor. Pero la realidad es que si Dios no les hubiera dado el talento, no pudieran tener nada en su vida. No pudieran haber hecho lo que hacen, tener la profesión que tienen, el negocio que tienen, etcétera, porque de Dios recibimos todo. Pero el problema es que en ocasiones nosotros, volviendo al segundo punto, como ovejas, la reacción que tenemos cuando Dios nos quiere cuidar es que nosotros queremos hacer las cosas por Dios, porque creemos que nosotros tenemos mejor control de nuestra vida que el que Dios puede tener. Creemos que nosotros vamos a velar por nuestras necesidades mejor que Dios. Y no funciona así. Dios siempre nos provee a nosotros primero. La Biblia nos enseña que Satanás es el usurpador por excelencia. Él es ladrón y engañador. Es un ladrón y engañador demasiado astuto. Y usa esas perversas características que suyas para asfixiar la vida de nosotros, las ovejas del Señor, haciéndonos creer que si no gestionamos nuestro propio bienestar, nunca tendremos una vida como la queremos tener. Pero Dios nos dice todo lo contrario. Dios nos dice que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Pregunto yo, ya para finalizar, ¿se está dejando usted pastorear? ¿Estás dejando que Dios sea tu pastor? ¿O estás pastoreándote tú mismo? ¿Eres una oveja dócil o una oveja rebelde, arisca? De esas que no se dejan pasar la mano por la cabeza. ¿Qué clase de oveja eres? En medio de las presiones, ¿no le apetece ser llevado a lugares de delicados pastos y descansar junto a aguas de reposo cuando estás en medio de una presión? ¿No te provoca eso? Yo creo que sí. ¿Quién cuando está enfermo, cuando se siente mal, no quiere que lo cuide? Todos. Desde el muy bueno hasta el muy malo. La gente perversa, esa gente que hace daño, que ¿cómo se llama? Que matan a otros, cuando se enferman, van a una clínica para que los operen o para que los atiendan, y buscan los mejores doctores, los mejores servicios médicos. Yo a veces me pongo a pensar, pero bueno, si no es que son tan malos, tan guapos, tan, aguántese el dolor, opérese el mismo, cuídese el mismo. Entonces, bien lo dice el dicho, mientras más malo, más cobarde. Todos de alguna manera u otra tenemos necesidad de que nos cuiden, y tarde o temprano entendemos eso. Pero qué maravilloso sería que nosotros hoy lográramos comprender esto y nos dejemos pastorear, dejemos que sea Dios el que nos cuide, nos comience a cuidar a partir del día de hoy en adelante. Las ovejas necesitan pastor. Si tú eres de los que dices, yo no necesito que me cuide nadie, yo no necesito pastor, tú entonces no eres una oveja, tú eres un chivo o una chiva, tú eres una cabra o un cabro, vamos a decir lo otro, porque esos animalitos no necesitan pastor. Esos animales, los chivos, las cabras, esos animales los que tienen es un arriero, un vigilante, que estén pendientes que no se salgan para la carretera, que estén pendientes de que no estén rompiendo, metiéndose en potreros, en patios ajenos, y siempre tienen que andar con un palo detrás de ellas, detrás de los chivos, detrás de las cabras. Las ovejas no, las ovejas siguen al pastor. De hecho, se cuenta que cuando hay un pastor nuevo en el rebaño, siempre el pastor nuevo debe ir unos días con el pastor antiguo, con el pastor previo, para que las ovejas se acostumbren a la voz del pastor nuevo y lo puedan seguir. Este tema de las ovejas y de los pastores tiene mucho contexto, tiene mucho que sacar, que en 40, en 60 minutos no puedo abarcar. Pero yendo al punto de lo que David fue inspirado a escribir en este salmo, nosotros sin duda necesitamos que sea Dios el que cuide de nosotros como nuestro pastor. Usted es sin duda una oveja del Señor, y como oveja del Señor necesita y requiere ser pastoreada. Entonces, ponga hoy mismo las cosas en su lugar. Ponga los pensamientos que usted tiene hoy mismo en su lugar y déjese pastorear. Deja que sea Dios el que comience a tomar las direcciones de tu vida. Tú a veces, tal vez haya personas que puedan estar pensando, pastor, yo quiero que Dios me dirija, yo quiero que Dios me guíe. ¿Cómo lo hago? Mi hijo, mía, aquí está la Biblia. Pero es que yo la leo y no entiendo nada. Si no has entendido nada hasta el día de hoy de lo que la Biblia dice, estoy seguro que lo que te falta es pedirle al Espíritu Santo que te dé entendimiento para comprender lo que lees en la Biblia. Sabes, muchas veces nosotros queremos leer la Biblia como leemos una revista, como leemos una novela, como leemos un libro de conocimiento filosófico, de cualquier otro tipo de tema. Y la Biblia no es eso. La Biblia es un medio por medio del cual Dios te pastorea, Dios te cuida, Dios te guía, Dios te protege, Dios te advierte, Dios te consuela, Dios te conforta. Todo eso lo tiene la Biblia. Si tú quieres leerla en la mañana, en la noche, en carrera, pensando en los plátanos, pensando en la arepa, pensando en el negocio, pensando en la gasolina, pensando en el supermercado, pensando en los dólares, pensando en los bolívares, no vas a poder. Para que Dios te guíe, para que Dios te pastoree, necesitas ir a un lugar de descanso, un lugar apartado, un lugar solo, un lugar quieto, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero nosotros no queremos ir a, no sé, al Cunana, que no hay más piedras y más corriente porque no se puede. Aguas de reposo es un arroyo que corre muy lentamente, muy suavemente, que es un agua que corre, que no está estancada, no es un lago, no es un highway, es un agua que está corriendo, pero prácticamente ni notas que está corriendo esa agua. Esas son las aguas a las que Dios quiere llevarte para que tú reposes, para Él entonces darte el consuelo, la paz, para Él darte la guía, para Él darte la protección, para Él darte la sanidad, la unción que necesitas, etcétera. Pero tú tienes que decidir si te vas a dejar pastorear de Él, porque Él no te obliga. Dios no te va a obligar nunca a que seas su oveja. Tú tienes que decidir si eres su oveja. Tú tienes que decidir si decides ser una oveja del Señor. Tú tienes que decidir si te vas a dejar pastorear por Él. ¿Por qué cree usted que Jesús contó la historia de la oveja perdida? Porque aunque las ovejas son dóciles, las ovejas escuchan la voz del pastor, las ovejas la siguen, siempre hay alguna que otra por ahí rebelde y se sale del grupo. Siempre hay una que otra oveja por ahí que anda masticando lo que no debe, mordiendo lo que no debe. El pastor la pone aquí a comer pasto verde, ella no, ella quiere ir a comer allá donde está el pasto seco. Y lo cómico es que estando comiendo allá pasto seco, trata de llamar a otras ovejas: ven a comer pasto seco aquí, que aquí está bueno. Es una oveja rebelde y quiere que otras sean rebeldes también. Y hay una que otra oveja medio rebelde, que no es rebelde, pero que le gusta estar escuchando, parando la oreja donde no debe, entonces va también y come por allá lo que no debe. Pero eventualmente reacciona cuando el pastor la llama, le dice: Eli, ah, se devuelve. Tú tienes que decidir si vas a dejarte pastorear por Dios o no. Así que quiero pedirle, por favor, que cierre sus ojos por un momento. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por permitirme hablar tu palabra. Lo que resta, eres tú el que debes hacer el trabajo, aunque todo depende de ti siempre. Nosotros, como hombres, hay una parte que debemos hacer, pero al final todo siempre depende de ti, Señor. En este momento, cuando cada una de las personas que estamos aquí escuchando, incluso los que me escuchan por radio, por internet, hacen ese recorrido interno para definir, establecer de qué forma, en conclusión, tu palabra ha hablado a sus vidas. Hoy te pido, Señor, que ahí tu Espíritu Santo convenza a cada uno de nosotros de la necesidad que tenemos de dejarnos pastorear. Porque tú eres nuestro pastor y nada nos puede faltar. Porque en lugares de delicados pastos, tú nos haces descansar nos llevas a corrientes de aguas de reposo para pastorearnos. Tú confortas nuestra alma, nos guías por sendas de justicia por amor de tu nombre. Aunque caminemos por momentos muy difíciles en nuestra vida, por lugares donde hay un profundos temores, donde las sombras de la muerte tal vez se ciernen sobre nosotros, si tú nos pastoreas, no vamos a temer, porque tú estás con nosotros. Tus cuidados nos infunden aliento. Aunque en ocasiones tal vez no los entendamos, Señor, porque son profundamente dolorosos para nosotros, la forma como tú nos cuidas, siempre terminas dándonos aliento. Gracias, Padre, por preparar esas mesas para de nosotros deleitarnos, aún incluso para tristeza de las personas que nos angustian, porque tú eres el que nos pastoreas, tú unges, tú sanas nuestras cabezas, nuestras copas de unción rebosan. Cada día el bien y la misericordia nos seguirán y moraremos en tu presencia por largos días. Padre,
te amo, Dios.
Ayúdanos a entender la necesidad que tenemos de dejarnos pastorear. Has entendido que en áreas, en aspectos de tu vida, no te has dejado pastorear por Dios. Tal vez sí te has dejado pastorear por Dios, pero hoy quieres decirle al Señor: quiero que sigas siendo mi pastor. Quiero pedirte, por favor, que te pongas de pie. Si tú decides hoy que quieres dejarte pastorear por Dios, tal vez no entiendes cómo, pero has entendido que hay beneficios en dejarse y que Dios pastoree tu alma. También ponte de pie por un momento. Y quiero pedirte también que levantes tu mano. Y tú que me estás oyendo también por radio, por internet, si tu deseo es dejarte pastorear por Dios, levanta tu mano por un momento. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, en nombre de ese pastor que dio su vida como buen pastor por cada uno de nosotros, quiero pedirte, Padre Celestial, que por medio de tu Espíritu Santo nos hagas entender a cada uno de nosotros la necesidad que tenemos de ser pastoreados por ti. Tal vez lo comprendemos, tal vez lo sabemos. Tal vez lo que hoy escuchamos no fue nada nuevo para nosotros. Pero el asunto es que con tantos afanes del diario vivir, con tan difícil que se ha hecho la vida para nosotros en este mundo, a veces perdemos la perspectiva, Señor, y te pedimos perdón por eso. Te pedimos perdón porque en ocasiones sin querer terminamos siendo rebeldes, caminando hacia aguas sucias, caminando hacia pastos que no son aptos para nosotros como ovejas. Por eso, Padre, hoy en el nombre de Jesús, pido que por medio de tu Espíritu Santo puedas recordarnos cada día la necesidad que tenemos de ser pastoreados por el Rey de Reyes, por el Señor de los pastores, por el Príncipe de los pastores, por Jesús. Padre, ayúdanos a que cada día podamos abrir la puerta de nuestro corazón para que Él nos lleve a esos delicados pastos, a esas aguas de reposo, a esos lugares de bendición, a esos lugares de cuidado, de protección, a ese refugio en medio de la tormenta, a ese lugar de seguridad, a ese lugar de protección cuando quieran venir fieras, leones, osos, lobos, a atentar contra nuestras vidas. Todos los cuidados, Señor, que una oveja necesita, nosotros reconocemos que los necesitamos. Porque por muy fuertes que en ocasiones queramos ser o pretender hacer vernos fuertes, tal vez es el momento cuando más vulnerables y necesitados somos o estamos. Esa es nuestra gran debilidad y nuestra gran necesidad de un buen pastor como lo eres tú, oh Señor Jesús. Hoy, con nuestras manos en alto, reconocemos que tenemos necesidad de tu cuidado. Así que hoy, Señor, te decimos que nos dejamos pastorear por ti. Gracias por tus cuidados, Señor. Gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por protegernos. Gracias por alentarnos. Gracias por guiarnos, aun cuando en ocasiones nos hemos portado de manera grosera o rebelde contra ti. Hoy, Señor, te decimos que
quiero ser pastoreado por ti. Repite conmigo: Señor Jesús, quiero ser tu oveja. Quiero, Señor, que tú me pastorees, que tú me guíes, que tú me protejas, que tú me confortes, que tú me alientes, que tú me des el servicio de tu presencia, que tú me lleves al bien y la misericordia que necesito. En el nombre de Jesús, quiero ser pastoreado por el príncipe de los pastores. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre, porque tú nunca dejas de insistir en enviar tu bondad a perseguirnos cada día de nuestras vidas. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Porque Él se merece la alabanza, la gloria, la honra, la exaltación, el dominio, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesús. Antes de finalizar, quiero, como siempre, recordar que el día miércoles a las 7 de la noche tendremos nuestro servicio de oración. El sábado a las 9 de la mañana, nuestra actividad para jóvenes, nuestra actividad juvenil. Y el domingo, el próximo domingo, a las 8:30 de la mañana, estaremos dando inicio a este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos dándole gracias al Señor porque nos ha permitido estar en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu infinito amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias por traernos a tu casa en este día. Ahora, cuando finalizamos este servicio, te damos gracias porque sé que tú has estado acá con nosotros y tú has ministrado nuestras vidas. Ahora, cuando vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú continúes ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. Salimos de este lugar, como solemos decir en ocasiones, pero no salimos de tu presencia, porque caminamos cada día ante ella. Tal vez en ocasiones se nos olvida y por eso hacemos tantas cosas que no deberíamos de hacer. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes cada momento de nuestras vidas que estamos ante tu presencia y que tú eres nuestro pastor, que tú eres nuestro guía, que tú eres el que nos conforta, el que nos cuida, pero también el que, si es necesario, nos vas a quebrar una patita para corregirnos, para educarnos, para hacernos entender cuál es el bien y la misericordia que tú tienes preparada para nosotros. Por eso, Padre, salimos de este lugar, nos salimos de tu presencia y creemos, Señor, que tú sigues ministrando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada persona. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre sus vidas.